Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier de Jacarilla, Alicante, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Segunda, tercera, cuarta o quinta jornada de la precampaña electoral. El pasado viernes y ante la que se nos avecina, ya me pierdo. Esto empezó con Sánchez de mitin el viernes por la mañana en Moncloa y ha seguido con la entrevista de Sánchez anoche en Televisión Española y hoy en el Senado. Por cierto, un paréntesis. Hablando de esa entrevista, qué fácil es dar lecciones de periodismo y de cualquier cosa, ¿eh? Desde fuera. En España somos especialistas en fútbol, en toros, en entrevistas. Lo digo por Carlos Franganillo, el presentador del telediario de las 9. A mí me gustó. Había que estar allí, ¿eh? Ya me hubiera gustado a mí hacer esa entrevista. Qué fácil es dar lecciones. Al lío. Varias claves políticas o politiqueras con la que está cayendo. Es pronto. Quedan más de 2 meses para las generales, más de 3 meses para las europeas, municipales y autonómicas. Pero ya se pueden deducir varias cuestiones previas. Por ejemplo, 1. Evidentemente todo pasará por pactos. A nivel nacional, autonómico y local, no se escaparán de esos pactos ni la derecha ni la izquierda. Y lo saben. El tema es, ¿se puede pactar con todo el mundo? Claro, ayer vimos a unos cuantos cafres desinfectar con lejía la plaza del pueblo de Puigdemont después de la visita en el finde de Inés Arrimadas. Oímos a la portavoz de Podemos sonreír ante la expulsión de Venezuela de los eurodiputados. Seguimos a vueltas con un Junqueras independentista hasta que se muera, como él mismo dijo en el juicio del Procés. Pregunta, ¿se puede pactar con esta gente cualquier cosa? Claro, no te digo, si hablamos de pactar los presupuestos del Estado, la reforma constitucional o la ley de educación. ¿Seguro? 2. El presidente del gobierno presume y hasta publica libros sobre su capacidad de resistencia. La perseverancia, o como se llame eso. Ahora vete a tu empresa, a tu trabajo, tú, autónomo. ¿Te imaginas que alguien llegue al peor resultado de la historia en tu empresa, logre después otro peor resultado de la historia, que le echen, que vuelva y que pacte una censura con los mismos por los que le echaron? Bueno, pues eso solo es posible en determinada política. En el resto, es imposible. 3. Podemos y sus contradicciones. O no tanto. Las encuestas apuntan a un crecimiento del PSOE hasta ser el más votado. Conviene recordar que esto es un sistema de reparto y que si uno sube, es porque otro baja. En este caso, Podemos. Y lo han hecho ellos y ellas solitos y solitas, ¿eh? No solo por el casoplón de Galapagar, que también, sino por lo que, por todo, por muchas más cosas. Por la debacle de Venezuela, por ejemplo. Pero, fíjate, el casoplón, Venezuela, se nos olvida lo fundamental. Podemos se deshace por el poder. Por la filosofía soviética o bolivariana del poder. Y por lo mal que lo han gestionado. Esto no es un problema de ideologías o de estrategias, que va. El Rejón se va a repartir magdalenas con Manuela Carmena por el poder. Y las mareas se rompen por el poder en Galicia. Y el Kichi y señora exactamente igual. 4. ¿Por qué el tajante y hasta tempranero no de Ciudadanos a cualquier pacto con el PSOE? Pues por lo mismo que pasó en Andalucía. Ciudadanos ha constatado que en amplias capas de su posible electorado asusta la duda sobre un pacto postelectoral con Sánchez. Por eso, los de Albert Rivera o renuncian explícitamente al PSOE o ese voto se va al PP. Y claro, como en Andalucía, han renunciado al PSOE. Y allí no les ha ido nada mal, por cierto. Y por último, 5. La pizca de análisis para Vox, que se beneficia de lo que podríamos llamar el cabreo nacional. Salvando las distancias, un cabreo como el que aprovechó Podemos hace 5 o 4 años. En este caso, un cabreo nacional producto del despiporre autonómico, del disparate independentista catalán y de lo que para mucha gente ha sido una reacción tímida ante la locura independentista. Luego tienen pinceladas sobre la inmigración, el feminismo, todo influye. Pero la clave es el cabreo. Y si somos sinceros, anda que no hay motivos para estar cabreados como una mona. Por cierto, habrá que preguntárselo al profesor Vilches. ¿De dónde viene el dicho ese de estar más cabreado que una mona? ¿Las monas se cabrean especialmente o qué?
Y aunque se vistan de seda, ya sabes lo que pasa, ¿no?
Sí, pero... ¿Por qué?
No tengo respuesta.
Ahí lo dejo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 19 de febrero. Turull y Romeva niegan violencia y malversación en el juicio del Procés.
Los dos exconsejeros mantienen que la declaración unilateral de independencia fue una expresión de voluntad política. La semana que viene están citados, entre otros, Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Zoido y Artur Mas.
PP y Ciudadanos defienden que organizar un referéndum ilegal se castigue con penas de cárcel.
El Congreso ha tumbado esta tarde la proposición de ley de los populares gracias a los votos de PSOE, Unidos Podemos y los independentistas. Dolors Montserrat acusa al PSOE de debilitar a España.
El pacto de Toledo se cierra sin acuerdo.
Y deja sin efecto las recomendaciones pactadas durante los últimos dos años para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones. Unidos Podemos ha introducido votos particulares en el último momento.
Begoña Villacís niega que haya ocultado una sociedad patrimonial.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid asegura que se desvinculó de esa sociedad en 2009. Según ABC, Villacís no declaró durante tres años la existencia de esa sociedad con 2 millones de euros en inmuebles.
Detenidas 4 personas por el asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardínez.
3 de ellos arrestados en el País Vasco y otro en Suiza pendiente de extradición. El concejal de Izquierda Unida fue asesinado el pasado 16 de agosto, al parecer por un móvil sentimental y por encargo.
Procesado el Cuco por presunto falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo.
Un juez de Sevilla considera que él y su familia organizaron un plan para engañar al tribunal. 10 años después del asesinato, el cuerpo de la joven sigue sin aparecer.
¡Qué horror! Por cierto, han procesado al cuco y a la madre, ¿no?
A la madre también. La madre.
Porque el padre está muerto, si no también.
Una familia. El alto mando militar venezolano reitera su lealtad a Maduro.
Rechazan lo que consideran amenazas de Donald Trump porque no aceptarán una orden extranjera. El presidente estadounidense había animado a los militares a desobedecer a Maduro.
Repsol realiza el mayor hallazgo de gas en Indonesia en los últimos 18 años.
El pozo descubierto cuenta con una estimación preliminar de al menos 2 billones de pies cúbicos de gas de recursos recuperables, una cantidad que podría abastecer a España durante 2 años.
El fabricante de automóviles Honda Motor anuncia el cierre de su planta de Swindon en Reino Unido. Lo hará en 2021.
Supondrá el recorte de unos 3.500 empleos. El gobierno británico califica este cierre como devastador. Mañana Theresa May y Jean-Claude Juncker se van a reunir de nuevo en Bruselas para hablar del Brexit.
Abatido un hombre que atacó con un cuchillo a 2 personas en Marsella, Francia.
Uno de los heridos se encuentra en estado grave. Según los medios locales, el agresor tenía antecedentes por delitos comunes. La investigación continúa abierta.
Muere el modisto alemán Karl Lagerfeld.
Fue director de creaciones de la firma francesa Chanel y se encontraba hospitalizado en París. El mundo de la moda llora la muerte de un genio cuya ansia creadora se ha manifestado en la fotografía, el diseño de objetos o la ilustración.
Y en los deportes, en menos de una hora, Champions, Olympique de Lyon, Barça.
A partir de las 9 de la noche se juega este partido de octavos de final, partido de ida. Hoy también el Liverpool-Bayern de Múnich. Y la federación propone que la Supercopa de España la jueguen 4 equipos en formato de Final Four, semifinales y final, todos en una ciudad fuera de España.
Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles la jornada amanecerá con nieblas intensas que permanecerán por toda la península hasta el mediodía. Será entonces cuando el sol se convierte en el protagonista de la tarde, salvo en Canarias, donde podrá llover de manera débil en las islas orientales. Las temperaturas subirán en el norte y en el Valle del Ebro y el viento soplará con fuerza en el área del Mediterráneo y también en las Islas Canarias.
Te contamos una cosita más. Este jueves comienza en el Vaticano la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia. Están convocados los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Una histórica cita ante la que las congregaciones católicas han pedido perdón por los abusos cometidos y han prometido hacer todo lo posible para escuchar mejor a las víctimas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, en un valiente comunicado reconocen que no siempre han actuado correctamente en los casos de abusos. Sienten vergüenza al constatar que no se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, que no supieron ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio. serio, tras reiterar su adhesión a la convocatoria del Papa, de la que esperan sirva para poner en marcha importantes procesos, se comprometen a seguir caminando con transparencia y confianza, honestidad y sincero arrepentimiento. A lo largo del texto admiten que el clericalismo que existe en sus centros dio lugar a una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a negar los hechos y a veces a encubrirlos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Jordi Turull y Raúl Romeva en el juicio del proceso.
Ha sido el turno para el exconseller de Presidencia y el exconseller de Acción Exterior.
Por un auto, por hacer una cosa que no merece reproche penal, llevo un año en la cárcel. Y después nos dirán, no, si no les perseguimos por sus ideas. No, no, ya lo veo.
Bueno, yo me defino fundamentalmente como un demócrata, como un republicano y como un europeísta. Circunstancialmente, estoy independentista.
Oh, vaya lío. José Luis Rodríguez, el Puma, carga contra Nicolás Maduro.
Va a ser uno de los participantes en el gran concierto organizado en Cúcuta para promover el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela este fin de semana.
Ya el pueblo no aguanta más. El dictador, pues ya no tiene para dónde agarrar. Tiene dos formas de salir, por supuesto. O vertical, de una forma más o menos digna, o horizontal, con los pies hacia adelante. Yo no sé cuál escoja.
Óscar Camps es el director de la ONG Proactiva Open Arms.
Denuncia que el gobierno no les deja salir al Mediterráneo para salvar la vida de inmigrantes y niega que no estén preparados para travesías largas.
Nos impiden salir a aguas internacionales porque posiblemente rescatemos en el pasaje más mortífero del planeta y posiblemente tengamos que desembarcar estas personas en España, pero por lo visto, según el ministerio, estarán más seguras ahogadas bajo el mar que en la cubierta del Open Arms.
¿Cómo cambia el cuento, eh? Guillermo Alonso es portavoz de la Guardia Civil en Andalucía.
En los últimos días se han intensificado las operaciones contra el narcotráfico en Andalucía. Lo ha contado en Herrera en COPE.
La presión que ejerce la Guardia Civil es muy fuerte. Tanto es así que las organizaciones ahora se están asociando con otras organizaciones que podrían estar en la costa de Huelva, pueden tirar para Portugal, uh-huh. Y se están asociando con estas regiones que son conocedoras de esos terrenos para seguir introduciendo. Ellos van a seguir introduciendo, nosotros vamos a seguir trabajando para precisamente evitar eso.
Y el sonido musical del día, Susan Vega.
Susan Vega, que se une al festival BBK Music Legend Fest, en el que colaboran nuestros compañeros de Rock FM, también actuarán los Beat Boys o Ben Harper. La cita el 14 y 15 de junio en Sundica, en Vizcaya.
¿Tienes oyentes?
Hombre, claro.
En un minuto, aguanta. LA. All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Oye, estamos de un disco.
Está genial.
Falta, ¿eh? Bueno, más. Echamos un vistazo a las redes. Los oyentes, seguís comentando el libro que acaba de publicar Irene Lozano, aunque lo firma Pedro Sánchez, Manual de Resistencia.
Nos dice Marisa, no leí el libro ni lo haré, pero sería interesante que nos cuente cómo se hace para resistir pegado a un sillón cuando todo el mundo lo quiere sacar. Nos escribe también Roberto. Sánchez ha creado un nuevo estilo literario, copia y pega, pero mal. Escuchamos también mensaje, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
O sea, después de lo del colchón, su primera decisión y luego su primera negociación con lo de las hijas, sin la mudanza, pero estamos locos. Y luego decimos que si sobreactúa, que Casado sobreactúa, o que los otros, que si Rivera, que faltan calificativos, que esto es una barbaridad, hombre.
A mí por el acento me daba por tu pueblo por ahí, ¿eh?
Ese,
pero estamos locos.
Eso es, así
que ha sonado por ahí por la margen izquierda.
Totalmente.
Pero bueno, más.
Y mensaje más de Carmen. Él está esperando ahora sacar más escaños, pactar con quien haga falta y afianzarse hasta 2023. Y lo peor de todo es que igual lo consigue.
Pues oye, si se le vota. Esta noche en el Tiempo de Análisis, Fernando Jáuregui y Maite Alcaraz a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Y un poco antes, en el tema del día, abordamos dos cuestiones muy de actualidad que tienen que ver con el derecho. Vamos a aprender. Por un lado, el proceso, y por otro, la ley DONT, el sistema electoral que tanto da que hablar. Lo abordamos a las 9:10, 8:10 en Canarias. Hasta entonces, mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Parece que el horror nazi queda lejos, pero en términos históricos no hace tanto, ¿eh? Cuando sucedió, muchos decían que el holocausto no se olvidaría jamás, que nos había cambiado para siempre, que es imposible repetirlo. Por ello, cuando leo noticias como la siguiente, la verdad que se te pone la piel de gallina, ¿eh? Fíjate. Profanadas 96 tumbas en un cementerio judío en Francia. En concreto, en Katzenheim, un pueblo cerca de Estrasburgo, lindando con Alemania, las sepulturas han amanecido marcadas con esvásticas pintadas de azul y amarillo. Como curiosidad, una de ellas llevaba la inscripción Los Lobos Negros Alsacianos, un grupo violento de la zona de finales de los años 70. El presidente Emmanuel Macron ha visitado esta localidad junto al gran rabino de Francia y también ha denunciado en Twitter lo ocurrido. Ha dicho, el antisemitismo es la negación de lo que es Francia. Una veintena de partidos políticos franceses han llamado a manifestarse esta tarde en París contra el antisemitismo. Según las cifras, resurge con fuerza en Francia. Los actos contra los judíos aumentaron un 74% en 2018 y en los últimos días se han multiplicado los incidentes. Parece increíble que esto suceda en pleno siglo XXI, pero solo en este mes los actos antisemitas se han repetido en París y en sus alrededores. Unos retratos callejeros de Simone Veil, ministra y superviviente del Holocausto, aparecieron también marcados con una esvástica. Poco después, alguien escribió Juden en la puerta de un restaurante y lo último ha sido esto, la profanación de esas 96 tumbas en Alsacia. Francia es el país de Europa con mayor número de judíos, allí viven 700.000 y son víctimas de la mitad de los actos racistas registrados en suelo francés. Lo siguiente, La Linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Le Linterna Confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿ya has pillado el libro, Manual de Resistencia?
Pues no, no he podido todavía, no, se me está resistiendo.
Bueno, ¿y qué, algún comentario al respectivo?
Pero he visto lo que está siendo muy viralizado, porque es que es tremendo, esa primera parte, hablando de cómo cambiaron los colchones por razones obvias y todo eso. Yo, en fin, creía que la autora tenía más talento literario que eso, lo debo decir así como lo pienso. Pero en fin, oye, ahí está la cosa, ya cuando lo lea del todo, porque yo sí lo voy a leer del todo. Ya sé que tú vas a decirme que tú no lo vas a leer.
No.
Y hay mucha gente que dice que no lo va a leer, pero
No tengo tiempo para leer esas cosas, lo sé. No, bueno, fuera de coña.
No tengo mucho, pero hombre, yo para comentártelo a ti y para contártelo, sí, lo pienso leer.
Vale, vale, gracias.
Es más, incluso me temo que lo voy a comprar, porque a mí no me lo va a mandar la editorial, claro. Tampoco me lo han mandado las rosas famosas para contarme la campaña electoral, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
Pero bueno.
Pues nada, ánimo, ya me contarás.
Así sobre, bueno,
sobre la pre-campaña. Ayer estabas en Murcia, hoy estás en Madrid.
Hoy en Madrid vamos a ir poco a poco hablando de sitios que, en fin, Madrid, claro, es la joya de la corona. Hoy hablaba yo con algunas personas bastante connotadas del Partido Popular, que, en fin, esperan, todavía tienen una cierta confianza, no demasiada, si te digo la verdad, con la boca pequeña te dicen otra cosa. Pues en ganar las elecciones en Madrid. Yo creo que esa confianza...
¿Comunidad o ayuntamiento, Fernando?
Pues tienen la esperanza de ganar, sobre todo en el ayuntamiento. La comunidad yo creo que lo tienen mucho más difícil. Es muy complicado, teniendo ahí a Ángel Gabilondo y, en fin, ahí hay una posible coalición con Íñigo Errejón. Eso es muy complicado. Pero el ayuntamiento, ellos reconocen, uno, que el PP pues tiene un 25,5% más. Carmena quería decir. El PP tiene un 21,8 más o menos. Luego Ciudadanos un 21. Vox tiene un 14. 13 o 14. Entre 12 y 14 dicen.
Es impresionante eso, ¿eh?
Y el PSOE 13,5. O sea, así está la cosa.
O sea, Vox tiene. Podría tener más que el PSOE.
Vox, según lo que le sale a los estrategas PP, que como sabes, utilizan unas encuestas constantes, los trackings famosos, que son unas encuestas, digamos, pues fiables. O, bueno, las encuestas son lo fiables que son, porque ya has visto las que han aparecido estos días, cada una ha dado un resultado diferente, ¿no? Pero sí, el Vox podría estar en Madrid, por delante. Bueno, es que date cuenta que Pepo Hernández no es un buen candidato, yo lo siento mucho, pero es que en las municipales se juega mucho con los nombres de la gente. Y la verdad es que, bueno, Vox... Es que no es que no tenga un candidato conocido, es que todavía no tiene ni candidato.
Bueno, y no solo eso. Es que si recordamos, Fernando, antes de la explosión de Vox en Andalucía, Esperanza Aguirre no fue alcaldesa de Madrid por ese puñado de votos que sacó Vox.
Eso es. Bueno, pero el tema es que yo lo que sospecho, y no es que me guste la idea, te digo la verdad personalmente, pero es que cuando presente un candidato, que seguramente presentará un candidato sorprendente, sospecho, pues, en fin, se va a consolidar una intención de voto hacia Vox. Bueno, otra cosa que piensan el PP, una cosa que lamenta mucho y que tú y yo lo sabemos y lo saben ellos y lo reconocen, no lo reconocían hasta ahora, pero ahora lo van a reconocer, es que los jóvenes de hasta 35 años no les votan ni locos, nada, ni en pintura. Y bueno, les preocupa relativamente porque son los que menos votan, pero claro, ¿cómo no les va a preocupar? Ese voto va hacia otro lado. Entonces, y entre otras cosas, ese voto también va a Vox. Yo no me gusta mucho hablar de Vox porque parece que le estamos haciendo la campaña a Vox, pero es que existen y ahí están, y en fin, y preocupan. Y luego hay otra cosa que es muy importante y que tenemos que subrayarlo. Las elecciones municipales y autonómicas van a estar en función de las generales. Eso, por supuesto, lo sabe el resistente y lo saben los estrategas del PSOE, que lo han hecho así. Lo han hecho así no solamente porque ha habido varones que les han pedido que separen unas elecciones y otras, pero es que lo han hecho así porque yo creo que al PSOE le conviene.
¿Por qué crees que le conviene?
Pues mira, porque si como es verdad, y yo creo que va a ser verdad, el PSOE consigue ser el más votado, el partido más votado en las generales, y eso ahí coinciden todas las encuestas. Luego no me expliques por qué el PSOE sube 30, por qué el PP baja 30, por qué Ciudadanos sube 30 y por qué Podemos. Bueno, lo de Podemos lo entiendo más. Pero es así, suben. Pues eso va a tener, piensan ellos, me parece a mí que piensan ellos, un efecto tirón sobre las elecciones autonómicas y locales. E incluso sobre las europeas. que ya veremos a ver, mañana a ver si te cuento, si por fin Borrell se va a presentar o no de cabeza de lista de las europeas.
No quiere ni de
broma. No, bueno, pero... ya, pero oye, es que la cosa, algún ministro va a dejar de serlo. Bueno, ya te conté ayer contábamos que hay, estamos en la caza, ahora mismo estamos en la caza del candidato estrella, y eso pues obligará a que algunos, por ejemplo ayer en Murcia te contaba el delegado del gobierno, que es una persona muy amiga de Pedro Sánchez.
Déjate algo para mañana.
Venga, pues nada, oye, mañana más.
Mañana hablamos de Borrell y de lo que quieras.
Y a ver si te cuento algo bueno.
Luego te veo. Hasta luego, Fernando.
Hasta luego, adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.